Así, buenas noches, señoras y señores. Muchas gracias por acompañarnos en un Coffee and Sodas más. Mil perdones porque hace mucho que no hacíamos uno por diversas cuestiones, no hemos podido hacer el podcast, pero ahora aquí ya estamos reunidos. Tenemos un invitado especial del AM Podcast. Miguel Jauri, buenas noches.
Buenas noches, Uri, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Sopuría, buenas noches, gracias.
Buenas noches, gracias por
estar aquí. Que es del AM Podcast. Feliz, porque hace mucho que no grabamos, carajo. ¿Cómo están?
Muy bien, soy muy bien.
Qué bueno, es que te digo que hace mucho que no grabamos, ya. Como que quiero decir muchas cosas a veces, pero se me va a olvidar las cosas por las cervezas, no sé, pero. Pero no, pues te digo. Pero pues, muy contento por estar aquí, por hacer un nuevo podcast que hace mucho que no lo hacíamos. ¡Ah! Qué bonito se escucha eso. Estoy dando un traguito a mi cerveza. Y pues, ¿de qué quieren hablar, muchachos? ¿Algo que tengan que decir pues antes de que empezamos?
Mucho a dar, a ver,
ah, pues dinos, bueno, dinos. Pues empezamos,
aquí escuchamos.
Empezamos con algo de deportes. Que da pena ajena, ahorita que estamos, antes de que empezábamos, estábamos hablando de mafias en el deporte. Pues la lucha libre no se queda exenta en México. Ayer estábamos viendo a unos luchadores, específicamente tres miembros de la familia Alvarado Nieves, que son los hijos de los Brazos, destruyendo la parte trasera del carro del luchador Último Guerrero. Pues, ¿qué pasó? Resulta que el Último Guerrero tiene algo que ver ahí en el sindicato de luchadores. Pero pues el que era el presidente antes era el Brazo de Oro, que falleció hace unas cuantas semanas. Y ha habido muchas disputas ahí dentro del círculo de poder, que culminó en hacerle un daño moral a la, y pues al auto de este luchador Último Guerrero, por lo cual los luchadores llamados La Máscara y hijo de Brazo de Oro y el hijo de Super Porky, de nombre, se me olvida, es un luchador exótico, pues resulta que están suspendidos ahorita por parte de la Comisión de Box y Lucha del DF, empezando, bueno, no tanto del Consejo Mundial de Lucha Libre, que es la empresa para la cual ellos trabajan, se llama Máximo el Tipo, y están suspendidos ahorita. No sé qué irá a pasar, pero resulta que esa posición del ser líder del sindicato es una posición de mucho poder, donde se manejan muchísimos intereses, y eso es hasta donde yo sé.
Y cuéntanos, Chuy, ¿cómo empezó ese sindicato? O sea, ¿qué es el origen?
No le pregunto. Ah, ya vale.
No, rápido, ya sé, Miguel, ya sé, tenemos una idea ahora.
La versión corta. ¿Cómo
no, pues el chiste era hacer un sindicato, una unión para,
claro,
para proteger los derechos de los luchadores, ¿no? Porque había veces que los contrataban y no les querían pagar porque no juntaban suficiente dinero en las entradas, no tenían una garantía que les iban a pagar, y para eso es la aparición del sindicato. Pero entran como parte del sindicato de hoteleros y servicios varios. Es muy extraño. Y esperemos, hagamos en qué culmina esto. Otra cosa, hablando de fútbol, estoy contento porque los Lobos BUAP, que fue el equipo que quedó campeón del torneo pasado de la división de ascenso, que fueron los que le ganaron la final a los Indios de Juárez, desafortunadamente. Jugaron hace la semana pasada la final de ida por el ascenso, ganándole 1-0 al Dorados de Sinaloa, filial de los Choloscuitas de Tijuana. Y hoy en el juego de vuelta, no sé el marcador, apenas ahorita estuve queriendo investigar, pero ganaron otra vez los Lobos WAP y ya son equipo de primera división. ¿Cuáles son las ventajas de llegar a la primera división? Que tu franquicia vale el doble. Si antes valía $500,000, ahora vale pues millón y medio de dólares más.
El doble es el millón.
Sí, pero no olvidemos que también entran ahí en disputa los derechos de televisión, los derechos de los patrocinados, que se vuelven más caros.
Asumiendo que duran más que una temporada.
Ajá.
Tienen que durar más de una temporada para que valgan todavía más, ¿no? Porque si duran una temporada, se mueren. Es un trending topic.
Y obviamente que no son las mismas entradas.
Hay que comprar y vender. Ajá. luego.
Lo fregón de este equipo es de que casi, como no tenían mucho dinero para comprar jugadores extranjeros, casi todo el plantel es mexicano. Así que lo lograron. El DT del equipo es el hijo de Rafael Puente, el ex jugador, cronista, narrador de ESPN, de ESPN Latinoamérica, perdón, sí, con sede en México. Norte. Y pues la verdad, pues felicidades para nuestros ahí amigos de los Lobos BUAP, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ahí está, ¿qué más quieren decir, señores? Andel, hablen, por favor.
No, pues la pelea de Chávez contra, de Canelo contra el Poncho
Bajo. ¿Qué opinan? Adelante, Opo. Adelante, Opo, todo tuyo.
No, yo sí lo vi, la mayoría. Pero mi opinión inicial, pues yo lo empiezo y Chuy lo termina.
Pero... ¡Ay! ¿A quién?
¿A quién?
Opo lo empieza...
El comentario. Dale, el comentario. No me distraigas aquí, Miguel. El chiste es, mira, primero yo como juarense aquí le voy al de la olla, ¿no? Pues es el aquí, pues el local, y le voy. Y pero se me hizo bien amor, güey, lo veo.
¿Quién, de la olla?
El de la olla. Empieza el himno nacional mexicano y él todavía sigue entrenando, no hace nada. Así como que el respeto, y ahí entrenó por todos, ya entrenó por 8 meses o no sé cuánto tiempo entrenó para esa pelea.
De la olla.
El de la olla, okay. Junior. Ah, y
Chávez Junior.
El peleador.
Ah, ya me das, sí, Chávez. Es sí, Chávez, era. No, ya me das asustado.
Ah, Chávez.
De la olla volvió. No,
¿qué me sigue la corriente, Mike?
No, tú dale, mano, tú dale.
Chávez.
Pues Mohamed Ali.
Chávez Junior. Y anda bien amor, dije. Y le iba, te lo juro, le iba para a él. Pero después lo veo bien amor, no hace el himno. Y luego se cree y se mueve así. Se ve bien chavalón, bien creidote. Y dije, nah, este pinche Junior, güey. Y le fue el Canelo desde entonces.
¿Alguna vez tuvo una bronca con el que era entonces presidente de la Comisión Mundial de Boxeo, José Sulaimán? Porque el señor le dijo que, pues sí, serían muy hijos de Julio Chávez, pero a él no le veía hambre de triunfo. No, y no, hombre, se hizo una bronca, casi se lo quiere comer Julio Chávez Jr., pero...
Por ahí escuché que sí. Se puso de malcriado antes de la pelea, ¿no?
Y sí, después de la pelea.
Pero pues, antes de la pelea, a ver, por ahí escuché que se estuvo con unas de servicio ahí en la
sí,
Vegas,
se
¿no?
supone. Pues dicen que fue después de la pelea y otros dicen que fue antes... Porque también están los dimes y diretes de que le robaron el cheque de la con el dinero de la pelea. No, o sea,
se robaron el dinero
está
de la
todo
pelea,
supuestamente, pero así es que las versiones no checan. ¿Cómo te van a robar cuántos millones de dólares en un cheque? No, pues no. Tienes que ir al banco, tienes que identificarte, no está tu nombre, ¿cómo le haces?
No, mira, si te roban un cheque te lo pueden robar, pero no lo pueden cajear. Lo único que pasa es que pierdes tiempo en dame otro cheque, bla bla bla.
Un cheque esa cantidad de dinero tiene que verificarse como 5 veces.
Sí,
y obviamente va a salir.
Por el gerente del banco.
Sí, o sea, no va a
tardar semanas en que te lo autoricen.
Sí. O sea, que tratas de canjear aquí $3,000 y te dicen, ¿qué pedo, güey? ¿Quién es este, güey?
No va a estar hasta que sepamos que el cheque tiene fondos. Y, o sea, no te lo van a... ¡Ay, sí, déjalo, cambio en
cajero! Y luego te da falta si son fuera de estado. Y fuera del país, internacional todavía más, cabrón, depende
de
quién
es
el
una
revisión
de esa cantidad.
HBO le pagó, ¿no? ¿Quién pagó?
Tienes que pagar impuestos.
¿Quién le pagó a los boxeadores?
Los promotores.
Pero, ¿quién es el principal? ¿Será HBO?
Oscar de la Hoya.
Oscar de la Hoya Promotions, se llama la
cosa. Ah, no mames.
Que es del mismo boxeador, ex boxeador.
¿El papá?
No, es Chávez.
¿El papá puso la mayor cantidad económica para financiar la pelea de su hijo?
¿El papá de Oscar de la Hoya?
De Julio
Chávez. Okay,
¿Cuántos indios llevas, Rojo?
Bastantes. Pero lo hace más divertido mi personalidad.
Sí. Si no, personalidad, sí. Tú tienes.
Yo tengo otra personalidad.
¿Quién? Personalidad. Claro. Yo, personalidad. ¿Qué va? Personal.
¿Qué va?
Eso se llama.
Sí, oye. El rumor este indica que Chávez Jr. estuvo con unos prostis antes de la pelea. ¿O después de la pelea?
Tiene que haber sido después porque ya tenía el cheque de la pelea.
Pero él también tenía dinero antes.
Y es que no hizo nada, o sea, estaba cansado. ¿O sea que se aventó unas prostias antes de pelear?
Sí, y ese video supuestamente es el after.
Yo no lo creo, yo creo que es after,
que es el pre,
es antes.
Porque no se había moretoneado.
Sí, no, pues sí, esa cosa te agota, cabrón.
Y no, pues ahí ves, ni hasta el mismo Julio César Chávez padre dijo que era un huevón su hijo.
Pues lo demostró.
Lo demostró y...
Que le vale más, te dijo.
Y lo demostró con creces, sí, se lo dijo en ESPN con David Faitelson. Qué pena, pues, el que tenía más futuro era el hijo menor, Julio Chávez. Este, el hijo menor era el que tenía más. No, yo me la voy a llevar a mi casa. Te la voy a cambiar por los tres discos. Gracias, sí, me la voy a llevar. Sí, gracias. Perdón, mira, este, entonces te digo que el hijo menor es Julio César Jr. y el otro Chávez. El menor era el que tenía más aptitudes para el boxeo. Desgraciadamente fue cuando en una pelea noqueó a su rival y el tipo muere a los días de un derrame cerebral. Y bueno, a partir de ahí,
a partir de ahí
el hijo ya no fue el mismo, como que le dio un bajón del cual no lo han podido tratar y no se ha podido recuperar mucho, que digamos.
Julio César Chávez Jr.
Son dos hijos.
El que peleó
es el mayor. Más o menos ahí en nuestra edad, un poquito menor.
Sea, 32,
y el menor tiene ahorita, anda como que empezando sus 20.
¿Y anda persiguiendo la carrera de boxeador?
Sí, de hecho, diga, cosa curiosa, ¿no? Le ganó al hermano del Canelo Álvarez. Unos días antes, es que los de la familia del Canelo Álvarez son varios hermanos. Hay unos que se dedican al box. Otros,
como familia mexicana,
sí,
que somos muchos.
Otro se dedica a las artes marciales mixtas. Sí. O sea, están muy bien, hay muy variados los Chávez. Digo, los Álvarez.
Ok, ¿y en tu opinión?
A ver,
¿quién gana? ¿Un boxeador o un MMA?
Híjole.
¿En tu opinión?
¿Tienen las de ganar un...
¿Qué?
No. Yo digo que un MMA porque pues el tipo está usando... Si vamos a la regla estricta de que el boxeador solo puede usar los puños.
Sí.
Y el del tipo del MMA solo puede usar... Bueno, va a usar puños y piernas. Tiene más ventajas.
Yo...
Más opciones, mejor.
Yo digo que el boxeador, porque si ves el entrenamiento de un boxeador es más riguroso y es más pulido que un MMA. Un MMA, como es una combinación de varias artes diferentes, no tienen el mismo regimiento que un boxeador.
Al lado del micrófono.
Lo contrario. La desventaja que tiene el boxeador es de que cuando está en el suelo no hay ninguna técnica de boxeo que te defienda contra eso. Ajá. A diferencia de los MMAs, tienen su jiu-jitsu y madre y media. Ajá. Para defenderse de eso.
Okay.
Pero realmente es parado. No. Parado, la ventaja es el boxeador, pero ya si lo tiran, ya va a quedar.
¿Va a ser McGregor técnicas de MMA o va a ser puro boxeo?
Es lo que yo... No, yo es boxeo porque pidió la licencia para boxeo, a la comisión de boxeo. Así es que va a ser boxeo.
Va a aprender McGregor.
Y pues
pero en boxeador, por ejemplo, y hablando de licencias, yo tengo entendido, por ejemplo, un boxeador no puede pelear en la calle, se considera un crimen, porque es arma blanca, su puño está entrenado y
mal. No, eso va a ser en
Pero un, Las Vegas. Un peleador de MMA, no, se mete en problemas con sus promocedores, pero no se mete en problemas con la ley. ¿Por
no,
qué?
No hay problema. Pues bueno, son diferentes reglas que ha de tener la compañía para la que trabaja de MMA.
No estoy hablando de reglas de MMA, yo estoy hablando de reglas legales. No, el boxeador tiene consecuencias legales en una pelea en la calle y un MMA, ¿no?
Los dos sí, porque ambos están trabajando para una empresa. MMA, el tipo de MMA es para... Tap out o UFC.
Se meten en problemas con la empresa, sin embargo no con la ley. El boxeador sí.
También
el
puede boxeador, ser con la ley, estás peleando
en la calle. El boxeador
puede venir un policía
le mete un bien dado a alguien en la cantina porque le dijo padres
algo,
y madres.
Sí.
Y el vato pierde su licencia.
Sí, y no vuelve a boxear. Sí. También ha de ser para el peleador de MMA, no creas. Los dos dentro de sus respectivos campus. Así está bien. Yo lo veo bien. ¿Qué más, Miguel?
Aquí yo puedo hablar de Tales of... ¿Cómo se llama?
Vesperia.
No, Berseria.
Berseria.
A ver.
Un review.
Ok.
¿Para qué plataforma eso,
Puan? Es para el PlayStation 4, finalmente. Okay. Ya me unía a esa banda. Y el Tales of Berseria realmente ha sido todo lo que yo esperaba. Bueno, no puedo decir. Sí. Es realmente lo que esperaba porque yo buscaba un JRPG. Ajá. Y realmente lo cumple. Es un JRPG clásico. Como me gusta. O sea, no es turn-based, pero sí tiene sus formas de acción. La cual me gusta, tiene mucha, de hecho, demasiada historia. Okay. Recomiendo mucho verlo en japonés, más que en inglés, por el doblaje. Uh-huh. Y a mí me gusta en el sentido de que me entretengo, es como ver una serie muy larga de anime.
Okay.
Donde tú estás jugando y tú estás participe. Las peleas están bien, O sea, pasan el tiempo, les falta al juego explicarte mal las cosas y no te explican suficiente cómo hacer qué y le agregan y uno tiene que investigar por sí solo cómo hacerlo. Por ejemplo, las dinámicas de los nuevos poderes. Ajá. O los armamentos. Pero si lo ves como yo lo veo en un juego donde, ¿sabes qué? Quiero estar tranquilo, quiero estar más sentado. O sea, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a jugar muchos juegos multijugador. Ajá. Y donde esos juegos te tienden a estresarte. Porque aunque tu nivel de jugar va subiendo, uh-huh, tus contrincantes van subiendo. Entonces nunca sientes como en un juego de single player donde sientes el que vas ganando. En un multijugador ganas y luego te topas según tu nivel, pero te llegas a topar una pared y luego ya ganas y pierdes, sube y baja. Okay. En un juego donde eres tú nomás, player versus environment, PvE, pues tú eres el personaje principal. Uh-huh. Y tú vas evolucionando y le ganas a la computadora fácil. Y realmente no hay tanto obstáculo, al menos que sea un juego de estrategia, pero no hay mucho obstáculo. Pero en ese es un juego que me relaja, veo la historia, me gusta la historia, realmente tiene buena historia. Y pues ya me entretengo jugándolo para ver la historia y ser parte de la historia, a diferencia de que un anime que la ves por fuera, aquí tú la sientes que la ves por dentro. Okay. Bueno, esa es mi review.
Okay. ¿De Berseria?
De Berseria. Berseria en conclusión, Tercer Berseria es un buen juego para relajarte, ver un anime largo y estarle picando los botones y matando malos.
Un análisis muy muy profundo. Es un juego que pica los botones y te relajas.
No, pues también, mira.
Le cortaste todo lo que dije a lo último. Tres palabras, Mr. que dije. Interrupter.
¿Por qué no mejor hablamos de Rocket League?
Ándale, pues ese tengo.
Yo hablen ustedes, venga.
A ver. Dime.
¿Cuál ha sido tu técnica últimamente en Rocket League, Rodolfo?
Bueno, es interesante. Mis técnicas han evolucionado.
Es que...
Primero, mi técnica en Rocket League... Primero empiezas pegándole el balón. Primero es tu primer objetivo. Pégale el balón, no importa dónde. Pero pégale el balón. Y luego la segunda, empiezas con el rush de tener los turbos.
Que se vaya corriendo, digo yo.
Y vas a madres con el turbo. Y vete a madres a todas partes y pégale.
Ajá. Ojo, luego, le da más turbo todo el día.
Sí, yo tenía una obsesión por turbo y Miguel se desesperaba con
turbo
eso.
Turbo y más turbo.
Pero era
más
importante turbo. El turbo que pegar la pelota.
Ah,
ok. Entonces tenía... Y Miguel se desesperaba. Ya, pinche boost horny o no sé.
Estaba la pelota enfrente de él.
Pero...
Y en vez de ir por la pelota, iba por el turbo antes de ir por la pelota. Okay, o sea, si haces eso en el soccer, ¿qué pasa?
No, pues
es como el soccer. Aquí está el balón enfrente, pero ¿sabes qué? No, primero voy por mi gatorade primero. Entonces, pero fue una etapa.
Okay.
Y es una etapa porque sí quieres ser agresivo. Si hay estrategia, si eres agresivo y tienes el primer toque en el balón, tienes un poquito más de ventaja que si te esperas. Pero ya después empiezas a madurar y luego mi segunda etapa fue lo contrario. Fui demasiado defensivo.
Okay.
Entonces estaba demasiado defensivo, pero sin embargo, pues no metía goles. Nomás me defendía y dependía mucho de cómo mis otros dos aliados hicieran. Ajá. Luego de repente metía. Y ya finalmente siento que estoy en un punto más balanceado donde es siendo oportunista. Entonces defiendo y veo una buena oportunidad. Me lanzo el turbo a todo lo que da.
Para tratar de meter el gol. Generalmente falla y nos deja la portería descubierta.
No es. Bueno, no todo el tiempo. Si falla en mi oportunidad, es que es alto riesgo. Pero se supone que se está amortando.
Es cuenta que manda al portero a rematar de cabeza. Desde el principio del juego.
Pero no puedo usar todo el tiempo de portero. Es que en este juego, un poquito diferente de fútbol, como son tres jugadores, tres contra tres.
Ajá.
El chiste, un buen equipo es rotando. Entonces, el delantero es delantero, medio y defensa, básicamente. El delantero hace la jugada más riesgosa. Se lanza por el balón, las más difíciles. Pum. Si la falla, el delantero se regresa a ser el portero. Y luego el medio se vuelve el delantero. Entonces, ahora el del medio se vuelve.
Change, switch.
Se llama rotación. Se supone, en un mundo ideal, se supone que así va funcionando. Entonces, eres delantero. defensa, este, delantero, portero, medio, delantero, portero, medio, y así te vas. Entonces, y como son carros, te vas rotando. Eso es en un mundo ideal. El problema es que hay muchos jugadores jariosos, y yo fui uno de esos por un tiempo, donde todo el tiempo que quieres hacer es pegar a la pelota, porque te dan puntos por pegar la pelota y lo que sea. Entonces, te obsesionas por agarrar el turbo y pegar la pelota y estar a madre en todas partes. Y Miguel desespera mucho de eso, porque eso ya no es jugar en equipo, ya nomás eres tú siendo egoísta y tratar de meter el gol no importando el equipo. Y tienes que pensar en el equipo. Tienes que saber tu posición. Okay, si ahora me toca defensa, vamos a esos dos. Si los primeros dos, el delantero y el del medio, la cagaron, entonces tú entras a salvarla. Pero
como quien dice, es como en el básquetbol, que agarras el rebote.
Donde hay mucho rebote.
Uh-huh. O sea, el rebote. Sí, el balón dividido.
Ahora, ahorita estábamos jugando una tarde y había un compañero que se llamaba Bugas.
¿Conocido o
era? No, uno de internet, pero okay. Se llamaba Bugas, muy curiosamente.
Y luego le quitó el balón a Rodolfo.
Dale.
Nuestro compañero le quitó el balón.
Tenía el gol seguro. Tenía así ya apuntadito. Y llega el Bugas y remata el balón y lo mata otro.
¡Ah, che, Bugas! ¿Qué onda, Bugas?
Pero
sí. Dije yo.
Ajá. Lo que debe ser es, bueno, te quedas calmado y luego, bueno, si mi helado lo tira, chido, y si la caga, pues ya entra. Uh-huh. Pero el vato, aferrado, se va y todo el tiempo le queda, entonces ya no puedes.
O sea, el tipo hacía el centro y quería rematar su mismo centro.
Ah, sí, cierto, hizo eso. Hizo el centro y quiso meter el gol. O sea, es el centro y dejas a tu aliado que haga el gol. Y él quiso hacer los dos.
Bueno,
y hay muchos como especial. Esos.
Digo que es gente que no sabe jugar fútbol. O que no lo hizo ni siquiera en su vida un partido de fútbol. Creen que es como cuando juegan los niños de 5 años que van todos por la pelota.
Chase the ball.
Y en otro partido, que otro compañero extraño que se llamaba Bugas también.
Bugas al cuadrado.
Bugas al cuadrado.
Sí, o sea, o de plano ya tienen la pelota así facilita para rematarlo, para despejarla. Y están yendo por el turbo. Y ya valió. Meten el gol.
O sea, hay veces que es el kickoff y en menos de 15 segundos te pueden meter un gol porque sale el kickoff, el que hizo el kickoff, pues está descongelado y los otros dos fueron por el turbo. Y pues eso ellos tienen la portería libre. ¡Pum!
Y con eso nos dieron 4 goles en 50 segundos.
¿A ustedes?
En menos de un minuto. Estuvo horrible. Oye, pero ¿cómo fue el último? Que en la última partida donde íbamos 0-2 y ya faltaba un minuto. Y faltando un minuto logramos llegar 3-2. Entonces metimos 3 goles en el último minuto. Y nos repusimos chido.
Es que es un juego muy volátil. Están mejor que en el equipo de los sábados donde estoy jugando. Sí, bueno, al menos ya perdemos por diferencia de 1 o 2 goles, pero sí, pero bueno, dale. Sigan. No, síguele. No, pues ya es todo lo que tienen que decir de eso del
Rocket,
de los sábados. Rocket League?
Rocket League.
Okay.
Rocket League, sí.
Rocket League, yeah.
¿Qué más ha pasado?
¿En
Lincoln Covenant?
Ah, puedes hablar de mí, yo voy al baño.
Ok, sí. Voy al baño.
Adelante.
Dile en público.
Sí. ¡Ah!
Se muere el alien.
Muy bien. Entonces, vamos a hablar de Alien Covenant. La fui a ver el domingo pasado, fin de semana de estreno. Es la secuela de Prometheus, o Prometheus, si eres gringo. Tiene todo. Tiene artes marciales, robóticas. Tiene balazos, tiene suspenso, tiene a Demian Bichir. Tiene una escena de sexo, sí. No sexo ochentero, sino que es así como gratis la escena, así. Me está persiguiendo el depredador, vamos a hacerlo antes de morir.
Ah, caray.
En las películas de acción de los 80 había mucho las escenas de sexo gratis. O sea, de que, estamos en peligro de morir. Y se ponen calientes y cara. Uh-huh. Y en las nuevas ya no pasa tanto eso, por suerte. Pero en esta sí hubo una escena de sexo. Sí, está padre la película. Me gusta porque tiene suspenso, tiene acción, tiene artes marciales.
Hablando de, de películas de 80.
Muy larga la película.
Y porno, yo me puedo acordar de la primera película de 80 con porno que yo vi.
Posible el micrófono.
Es una película. Ahorita lo haces en Google. Se llama Dangerous Touches. En VHS.
¿Cómo la conseguiste?
La tenía. Estaba en la casa, una película R. Y dije, ah, Maturity, quién sabe qué. Tenía como 14 años.
Ah, R, bueno.
Mi papá la, sí, yo no la compré, mi papá la compró y yo la descubrí.
¿Dangerous Touch?
¿Con Dangerous
qué
actor? Touch.
¿Con qué?
No
con
sé
qué
si la haces Google. Es una película como de los 80s y sí tenían sus escenas. ¿Esta? Esa.
94, Rodolfo. Bueno, los 80s.
Bueno, con por 4 años más.
¿Con Lou Diamond Phillips?
Oh, mira. Muy chavo, después de La Bamba.
Esa fue la primera.
Con que así se putó la, su carrera.
La primera porno donde descubrí. El...
No es porno.
No, es. Sí.
Eso. Ah. No, ¿qué edad tenía, Rodolfo?
Como 14. Bueno, 94 tenía. ¿10 años?
¿Y cómo eres pelado, Rodolfo?
No, bueno, y 2 años que se tardan en salir de VHS. 12. 12 años.
¿Entonces el 96?
Sí, yo creo que 96.
Fíjate. La primera película así de ese corte que yo vi fue La Lechería Zacarías con Polo Polo.
¿Esa fue tu primera porno?
Sí, está, no, bueno, para adultos, no X, pero entre albures y boobies, ahí me la chuté en casa de cuando venimos de vacaciones aquí a Juárez, ahí la estaba viendo un tío. Y pues ahí la vi, bueno, no cerquita, ahí nada, la veía de lejos, pero...
Bueno, no
mi primera desnudez.
Porque es YouTube. Búscalo en otros lados que no sea YouTube.
O sea, solo ves en la película, solo se ven senos desnudos. O sea, ya, ¿verdad?
Ponle en private mode.
Estoy intrigado.
No, el que YouTube no.
No, está ahí. Cuéntanos del nuevo meme de Pedrito Sola. Que se le reventó la soda en la tele.
Bueno.
Se le reventó o le burbujeó, mejor dicho.
Busca la canción. Busca qué canción. Ahí tocan una canción en esa película. Y me es muy perturbante porque cada vez que la escucho la canción de esa película, me acuerdo mi primera escena que vi. De porno. Y la tocan en el trabajo. La old reasons. La de...
A ver, ponle ya hecha Sam, a ver si te reconoce la canción.
¿Qué canción estás hablando? Tú, 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 tú.
¿Cuál sea?
Pues mira, ahí vienen.
Sexual Healing.
Ah, no, se me hace que es Desize. Desize, ta-ra-ta-ra-ta. Cry every night for you.
No, no, porque no tenía canción. No, no tenía letra.
Me acuerdo de Matilda con esa canción.
¿La canción de Matilda?
Sí. Salían en Matilda. Me acuerdo de Cristín con esa canción también. Ahí salía
Cristín. ¿Te causa acá sentimientos porque sexuales?
Si pones la canción de Matilda con esa película, pasa de interacción.
¿Matilda te causa cosas acá sexuales?
Porque fue mi primer porno.
¿Matilda?
Fue mi primer porno.
Sí.
No puedo.
Documento quedará grabado para toda la historia.
Llega con Apred. Aguas con Fred.
¿Qué puedo hacer?
Aquí lo escuchó usted una vez más. Grabado para la posteridad.
¡Saludos, tío!
¿Por Matilda?
Si toma no podcast.
Por la canción,
Buenas noches, público.
Él tenía 12 años.
No, yo tenía. Fíjate, con esa canción me da mucho miedo porque es cuando.
Con Matilda.
Es parte del. No, de la canción esa que decía Sopola. Porque la oí por primera vez en la película de Christina, de John Carpenter. Y pues un carro yendo que nomás pasaba por las oldies y matando gente.
A mí me da erección.
Hubo un rato en que las oldies me daban miedo, sobre todo me acordaba de las oldies de la película y ay, qué miedo.
¿La canción sale en la escena de sexo?
Sí, con un carro. Están teniendo sexo en el carro.
Ah, sé que con el que agrego.
No, están teniendo sexo en el carro.
A ver.
Y el vato sin querer, mientras está la chava, le pica el radio.
Y se escucha.
Vámonos.
Matilda, con Matilda.
Si se llama Matilda, la de... Sí.
Órale, ay, güey. Pues fíjate, es el soundtrack de la vida de cada quien, ¿no? Ahí creo que le provoca la canción a cada quien que le haya escuchado en X momento. Sí, pues tiene...
No me acuerdo yo cuál sería la mía.
¿Tu primer porno?
No porno, no, sino
primera escena... película con escenas para adultos.
O canción, ¿estás hablando película, canción? O sea,
escenas de adulto sería un Holocausto Caníbal. Lo vi cuando tenía como 5 años.
¿Cinco? ¿Y eso? ¿Cómo la viste, Miguel?
5 años, ¿y te acuerdas?
Mi papá la puso.
¿What? Ahora le andaba muy gordo, papá.
Sí, andaba muy gordo.
Wow.
Y luego, pero así que salga una chava así enseñando algo de piel. Under Siege con Steven Seagal.
Ah, ¿cómo no?
¿Con cómo se llama la chavita esta? ¿La de Baywatch?
No sé, no me acuerdo, pero sí. No, está en sus meros
moles.
Estaba en Baywatch. Sus meros moles, ¿no?
Ah, no, no, espérame.
Sale del pastel.
Sí, la sorpresa del capitán. Baywatch,
híjole. Esta es una muy famosa, ¿no? Que se hizo porro muy famosa.
No,
de Baywatch.
Pamela Anderson, no.
Ajá, ok, no es Pamela Anderson.
Me dieron de pelo corto.
Rubia de pelo corto para esa película.
¿Dónde está?
Ahí está, Erika.
Mientras la piensan.
Elenca. Ahí está, mira. Ahí la pueden ver en pantalla, Opo. Ahí está.
Ok, ¿esas fueron tus primeras tetas que viste en tele?
No. No,
bueno.
No, fue un Holocausto Caníbal.
Ah.
Pero esa fue la primera. Y pues obviamente.
Bueno, primera full nudity.
Yo no la estaba viendo solo. Lo estaba viendo con mi papá. Y sale la escena del pastel. Sale ahí el pastel y se quita el bra y acá, las enseñas.
Sí.
Pues parece que es la primera que yo recuerdo.
Está bien.
Pero la primera, sí, persona que vi. Habrá sido.
Entonces tú de 5 años.
Algo así.
¿Viste las primeras
veces que no eran tu mamá? Una chica empalada.
Sí, o sea.
Ay, caray.
Sí, me acuerdo. Oye, esa fue la.
¡Qué raro!
Sí, esa. No, de hecho, mira.
¿Es una película de horror?
Sí, gore, por así decir. Mira, tan brava estuvo esa película que creo que llevaron a juicio al director, ¿no, Miguel?
Ajá, la gente en los 70s pensó que la película era real.
Y tuvieron que ir todo el elenco de actores y decir qué papel desempeñaron en la película y. Ah, sí, yo soy el que al que le cortan la cabeza y la machacan, sí. Sí.
No,
este.
Mames, güey, se veían brutal esa película.
Sí,
está brutal, ¿eh? Para su tiempo, está bien brutal.
Aún así.
Y luego la vendían como tipo Blair Witch Project, la encontramos en la jungla, como el Blair Witch.
Sí.
Y pues sí, tiene efectos especiales demasiado buenos. Tuvo aquí, como dijo Shui, el juez, el director a corte.
Sí.
Y tuvo que explicar cómo son los efectos. Y luego tuvo que ir a los actores. Y como que aquí estoy, mira, yo soy el que le vuelve la cabeza.
Pues no estoy de cara.
Me hicieron tal, soy tal personaje, soy el actor tal, y ya.
Sí, porque se ve que uno le ponen en una mesa, y le ponen así como la mitad de la cabeza, ajá, arriba de la mesa.
Sí.
Le llega uno de los aborígenes con un machete. Y luego nomás le la tapa de la cabeza.
Pero entonces la
gente, luego se comen el cerebro.
En ese entonces la gente.
Y estás gritando.
O sea, los efectos especiales para el tiempo estuvieron bien cabrones.
Muy bien hechos.
Y luego a una chava le encajaron los ganchos en los senos y la cuelgan. O sea, me dejó marcado de por vida.
Me imagino.
Y sí, tengo algo de resistencia para ver. Para los 5 años, fíjate. Eso me acuerdo muy bien.
Wow.
Y pues andaba tomado. Y no sabía lo que hacía, yo creo. Sí, fíjate. Y en esa nota, ay, qué amables.
No se nota.
No,
ahora seguimos, Chuy, tienes que confesar. Las primeras tetas de televisión que viste.
No, esa es la historia de Chuy y fue muy vergonzosa.
¿Te la sabes?
La de HS que te cacharon los vecinos.
Ah, no, pues fue una película para adultos. Eso fue. Mira, eso ahorita lo cuento después. Pero lo que pasó es que. Estaba viendo, es cuando teníamos cable en Torreón, ya vivíamos
Parabólica.
En Torreón. No, era una compañía de cable, Miguel, pero todos los canales eran inglés porque todavía no había canales latinos.
Sí, sí, sí.
Entonces teníamos Cinemax en la noche.
No había Dish Latino.
Teníamos TNT en la noche, así es que en TNT pasaban
Cinemax.
una película que era 12 una especie de El Graduado, pero en los 80s. Yo me acuerdo que es un tipo que es un chavo que está con una señora que está bien buena, por cierto. Y pues ahí estoy viendo cómo le quita el bracillo. ¡Wow! Tenía como 8 o 9 años. Pues ahí estoy todo emocionado y luego ya mi mamá, ¡hijo, qué estás viendo! Pues nada, ya me voy a dormir, mamá. Ya,
¿lo tenías con volumen?
No, lo tenía bien bajito. Sí. Mi mamá estaba con compañía, ¿verdad? amigos del trabajo, y estaban encontrando en la sala. Pero ya, porno, me acuerdo que antes, cuando vivía en Sinaloa, era un poblado. Entonces, el videoclub no era tal como videoclub, era una casa. tú llegabas a la sala y llegabas con la señora, se llamaba Mati. ¿Qué pasó, Mati? ¿Qué no? ¿Qué hay, plebes? Venimos a rentar una película. Ah, sí, ya llegaron, yo estar fumando fuera. Y no nos pagaron una película, la poníamos en la cajita y decíamos, va a ser esta. Ah, ok, son 5 pesos. Ahí está, bye.
Ni preguntaba cuál.
Entonces, se dio cuenta, se daba cuenta y pues obviamente se ponía muy mafufa, ¿no? Pero a veces estaba la abuelita, no sabía digo, nada. La mamá. No, y la señora, sí, ahí pongan el dinero ahí, jovenazo, ahí escríbanle. Y me acuerdo que rentamos una que se llamaba...
Sí, cierto, tenías que escribir a mano cuando rentabas.
Había una película que se llamaba Simplemente Amigos, donde salía Ron Jeremy.
Ah, de Ron Jeremy.
En la primera escena. Vemos a Ron Jeremy.
¿No más quiere Ron Jeremy?
No, Simplemente Amigos, nomás quiere ver la portada de la película.
Si es que existe. Así se llamaban. Te recuerdo que estaban en español, ¿eh? Ah, okay. No venían el nombre en inglés, solo venía en español la caja. Ajá. De Panocha Productions. Sí.
¿Panocha Productions?
Sí, una empresa chilanga. Una empresa chilanga, ¿eh?
Pero era Panocha Productions.
Sí, sí, sí.
Okay.
Entonces.
Pura clase.
Sí.
Entonces, pues sí, me acuerdo que sale ahí echándose dos chavos al mismo tiempo. Pero, y todos así como wow, ¿cómo puede?
Más del actor hombre. Oye, Ron Jeremy actor
mujer. Es que era un tipo, es que mira, Ron Jeremy, no sé si sepas quién es.
No.
Es el actor porno más famoso de todos los tiempos. Tiene récord de más de 1500 películas hechas en su haber. Es judío, de origen judío, que era maestro y se dedicó al porno. El tipo,
ay, cabrón.
Y le va muy bien. La neta, el tipo, pues la, después, pues ya, por fama, sí, las películas.
Pero no te acuerdas de la actriz,
Sabía quién era, mira, ahí te voy, no sabía que era Ron Jeremy, pero después con el tiempo que ves tantas veces, y dice, yo me acuerdo de ese señor, yo lo vi alguna vez, de hecho, hasta ha salido en películas normales, regulares, donde lo vi yo otra vez fue en una que se llamaba The Boondock Saints, y después había un grupo,
yo vi el pet en ese
lugar. Había un grupo que se llamaba, hay una que se llama Banuys Is Very Nice, no me acuerdo cómo se llama el grupo, pero sale Ron Jeremy, sale diciendo, supuestamente una historia de una muñeca, o sea, California, probar suerte.
Yo vi a Kevin Bacon.
¿Al Kevin Bacon?
Sí, en la de Wild Things. Sí,
no.
En la de Wild Things.
¿En serio? Órale.
Por cierto, nunca había Wild Things con su papá.
Ok, no, bueno.
Y otra hermana.
Pero no, pues te digo, el tipo es muy famoso, o sea, ya es un ícono de la cultura pop. Para que veas qué tan famoso es ese actor. Ay, bueno, Miguel, 38 minutos y contando. ¿Algo más que quieras agregar antes de que venga Oppo?
Yo creo que ya es un buen punto para terminar, Chuy.
Ok, pues bueno, nos vamos. Muchas gracias, mil perdones, pues por causas o de Miguel o mías no hemos podido hacer el podcast. Prometemos, así en serio, de todo corazón lo más posible que lo vamos a volver a hacerlo pronto. Y pues muchas gracias por la comprensión y pues escúchenlo y disfrútenlo, pues es para que cotorreen el podcast, para que lo escuchen, se diviertan y etcétera, etcétera. Vámonos, Miguel.
Hasta luego.
Pues gracias, Oppo. Nos vemos luego.
Bye.
Bye.
Bye, chavos. Nos vemos luego. Bye. Bye.
Bye. Bye.